En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Mira, 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 qué bonito, qué bonito. No digas que no se te ponen los pelos de punta con esto.
Juega mi Betis a fútbol con ese duende que da la tierra.
¡Ole!
Delante de su gente que lo seguimos sin rechistar.
Si gana viva el Betis. Hola Marina Bernal, buenos días.
Muy buenos días, gente de Andalucía. Qué ganas, qué ilusión. Y me encanta entrar aquí en Gente de Andalucía cada domingo contigo y con mi Anita y con todos los oyentes.
Enseguida la revista de Marina Bernal con toda la actualidad social y cultural, pero hablamos de cosas que llaman nuestra atención y es que el Real Betis Balompié, que a través de la firma Forever Green tiene una filosofía muy de responsabilidad con las cosas de la ecología y todo esto, sí, va a sacar una camiseta sostenible hecha a partir de algas marinas. ¿Será porque
eso va
son
a ser
verdes?
Hoy, ¿no? Eso va a ser hoy, la va a estrenar hoy, ¿no?
Algas mías. Algas mías.
Algas marinas.
Algas de marina. Por eso estamos hablando aquí ahora.
Pues sí.
Algas marina Bernal.
Sí, es una mezcla de algodón orgánico y una fibra compuesta por algas marinas. Y es una camiseta totalmente sostenible dentro de una campaña divulgativa que se llama Sin Azul. No hay verde.
Sin azul no
así
hay verde.
Así se presentó la indumentaria.
Qué bonito, ¿no?
Qué bonito eslogan. Vamos sí. a saludar a Rafa Muela, que es gerente de la Fundación del Real Betis Balompié. Hola, Rafa, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, amigo, y viva el Betis.
Viva.
Bueno, a ver, camiseta sostenible, cuéntanos.
Bueno, pues es uno de los actos o acciones centrales de cada partido Forever Green que venimos haciendo con esta, la cuarta temporada. Y como muy bien decíais, es un proyecto en el que ya llevamos 4 años y busca pues hacer todo lo posible y todo lo que un club de fútbol como el Betis puede hacer para sensibilizar y para movilizarnos y luchar contra contra el cambio climático y sus consecuencias. Y en este caso, la camiseta lo que representa es el problema que se está teniendo en gran parte de las costas andaluzas, que debido a la subida de temperaturas en el mar, pues hay una mayor proliferación de algas invasivas, como este caso, que es el alga asiática, y que está afectando a sectores tan cruciales en nuestra región como el turismo y la pesca. Entonces, bueno, pues esto es una acción que lo que hemos hecho es un gran esfuerzo técnico, porque para fabricar una camiseta a partir de esos materiales, de algas marinas, pero también, hay que decirlo, también tiene fibras hechas de plástico reciclable que se han recuperado del mar, también haciendo ese vínculo con la importancia de cuidar los residuos que acaban en el mar, desgraciadamente. Pues bueno, hacemos este acto o acción de sensibilización que tiene como culmen que nuestros jugadores en la tarde de hoy pues vistan y estrenen esa camiseta tan especial, ¿no?
O sea que si no puedes con tu enemigo, únete a él y esa alga invasora la aprovechamos para fabricar camisetas. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se hace esto?
Buah, pues el proceso, la verdad que técnicamente es muy complejo. Ahí hemos tenido la enorme suerte de contar con la colaboración de otras 3 entidades, además del Real Betis. Hummel, que es nuestra marca que he visto a nuestro primer equipo, que siempre nos ayuda con este tipo de iniciativas. Pero también Piratex, que es una empresa española que está especializada en este tipo de materiales tan, tan complicados, y Parley. Y junto con todos ellos, pues se han hecho una serie de pruebas para que se pueda generar esa fibra textil, que es un poliéster, pero el poliéster está hecho a base de estos materiales que hemos comentado. Y pues eso, hay una serie de testeos, porque lógicamente eso tiene que intentar que afecte lo menos posible al rendimiento deportivo, que eso es fundamental.
Claro,
que esa camiseta,
claro,
pues resista la humedad, que resista un tirón, que estéticamente también no tenga ningún tipo de problema, en fin, tiene su historia.
Porque el Betis va a jugar esta noche con esa camiseta.
Efectivamente, uh-huh. Efectivamente.
¿Y esto va a ser una cosa experimental o esto viene para quedarse?
Bueno, a ver, como muchas cosas que hacemos en Forever Green, como proyectos piloto, ¿no? Y nos permite, muchas veces hacemos, a veces digo yo que somos como el departamento de innovación en la fundación, y hacemos como muchas pruebas para ver qué cosas funcionan, cómo funcionan, y ojalá pues inspirar, ¿no? Porque Forever Green, ese proyecto, lo que también busca es que ojalá cada vez más entidades, más organizaciones, la propia ciudadanía, pues hagamos cosas cosas a favor del planeta. Y esta es una de ellas. Y bueno, lo que tenemos claro es que ojalá cada año sigamos haciendo este tipo de acciones y, ¿por qué no?, inspirar a la industria textil en que hay maneras de recuperar materiales. Claro. Sí, exactamente.
¿Esto lo vais a comercializar, Rafa? ¿Vais a comercializar estas camisetas para...?
Es una edición limitada de 500 camisetas, uh-huh, y que están a disposición del público, y seguro que están hoy a disposición del público en nuestra tienda el día de partido. Es una edición muy especial para coleccionistas, para béticos muy, muy acérrimos que quieren tener en su casa toda la línea de camisetas que se sacan desde el club. Y sí, ahí va a estar.
Bueno, pues enhorabuena. Sin azul no hay verde. Así es la campaña del Real Betis Balompié y Forever Green, con esa camiseta a partir de algas marinas. Un enemigo del mar son algas invasoras que vienen a nuestras costas precisamente por mor de la subida de temperaturas de nuestras aguas, por los cambios climáticos y todo esto. Nos unimos al enemigo para combatirlo y hacer nuestra campaña ecológica a través, en este caso, la fabricación de camisetas deportivas. Pues lo más importante de todo, que gane el Betis hoy.
Efectivamente, eso es lo que tiene que pasar.
Rafa, un abrazo, amigo, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros por contarlo, un abrazo, buen día. Gracias. Marina,
yo quiero contigo. Mira tú, gana hoy el Betis a la Real Sociedad con la camiseta
de algas marinas.
Y mañana está todo el mundo comprándose camiseta de algas marinas.
Y no queda un alga, vamos, acabamos con el alga invasora rápido.
Rápidamente. Bueno, ¿qué tal, Marina? ¿Cómo estás?
Pues muy contenta de estar aquí con vosotros. ¿Qué de cosas traigo para contaros? Sí. Que vamos a hablar de todo. ¿Y qué personaje misterioso, Anita?
Ay,
te va a encantar.
Ya estoy nerviosa.
Te va a encantar. Y además yo creo que te lo vamos a poner muy fácil. Bueno,
¿sí?
Te lo voy a poner,
Pepita, a ver si es verdad. A ver si es verdad.
Bueno, esta semana no han publicado ningún libro nuevo, ¿no?
Sí, traigo un libro que contaros, pero luego lo dejo para el final. Venga, la recopilación del Adiós de Jesús Navas.
Venga, pues arrancamos. ¿Me quieres hablar del Museo de Alejandro Sanz en su tierra madre?
En
la tierra de su madre, vamos.
En Alcalá, sí, su tierra materna, Alcalá de los Gazules.
Tierra madre.
Donde tiene una calle, donde es muy querido, donde tiene muchos primos, donde tiene gran parte de su familia y donde se está llevando a cabo ese proyecto que, por cierto, se acaba de incorporar, porque ya sabéis que tiene que quedar abierto oficialmente este año en el que estamos, 2025. Os voy a hacer una propuesta. ¿Sabéis qué fecha podría ser maravillosa para inaugurarlo oficialmente?
¿Cuál?
El 18 de diciembre. ¿Por qué?
¿Eso por qué?
Porque es el cumpleaños de Alejandro Sanz.
Ah.
Es el Día de la Esperanza, es el último mes del año, es un número redondo. Yo creo que inaugurar el Museo de Alejandro Sanz en Alcalá de los Gazules el 18 de diciembre podría ser un regalo para el cantante, para sus seguidores y para todos los andaluces.
Eso es una sugerencia tuya, ¿no?
Eso es una propuesta mía,
no es
personal. ¿Os sumáis a mi propuesta? Vale.
Venga, lo sumamos.
¿Me apoya? Vale.
Claro.
Bueno, pues se acaba de sumar también para poner en marcha, porque, bueno, ya está en marcha, pero para adelantar este proyecto, un compañero de los medios de comunicación, ha sido un directivo de los medios de comunicación de andaluz, gaditano, por supuesto, y muy amigo de Alejandro Sanz, que ha estado colaborando y trabajando junto a él, que se llama Juan Carlos Chávez, contratado también para el desenlace feliz de este museo. Reina de Corazones es la empresa que está llevando a cabo el espacio museístico. Hay otra empresa que es la que está realizando las obras, que se llama Grupo Manzano. Reina de Corazones, os voy a contar que fue también quien puso en pie el Museo de Camarón, el Museo de la Flor en Jerez de la Frontera, el Museo de Paco de Lucía, también Algeciras, o sea que está especializada en este tipo de museos. Y hay muchísima ilusión en su tierra por verlo por fin, claro, allí inaugurando.
Esta música militar nos sirve perfectamente porque ya Leonor, después de 21 días de navegación, ¿no? Ha llegado a puerto
internacional, pero me tenía que haber puesto Pepe Batucada, porque así es como ha sido recibida la princesa de Asturias en Brasil, a donde ha llegado, a ritmo de batucada.
Bueno, yo te he puesto el himno del Juan Sebastián Elcano.
Muy acertado, porque ya sabéis que Elcano se ha convertido también no solo en una escuela de formación para los nuevos oficiales de la Armada, donde se está formando también la princesa de Asturias, y también 75 guardias marinas que la acompañan en el buque en este trayecto, en este viaje de 17.000 millas, donde van a visitar 8 países y 14 puertos, sino que se ha convertido también pues en un embajador de España, y esa es la labor que también están haciendo todos los guardias marinas y nuestra princesa de Asturias, representando a nuestro país allí. Por cierto, que hoy domingo hay jura de bandera para todos los españoles que viven allí en Salvador de Bahía, que se pueden acercar y que pueden visitar también el barco. Es una forma de establecer y de seguir ensalzando los vínculos de los españoles que viven fuera de España a través del Cano.
Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma.
Esta semana ha estado por aquí Emilio Aragón.
Recordando sus principios también. ¿Qué te pasa, Marina?
No, que me hace gracia porque ha venido para dos cosas. Sí. Por un lado, ha venido para presentar una nueva edición del musical Godspell, que nuestro Pepe de Rosa ya tuvo oportunidad de ver en su primera edición, pero es que ahora vamos a tener una versión renovada que se estrena el 28 de febrero en el Cartuja City, que produce este musical junto a Antonio Banderas. Fíjate, ajá, qué buena alianza. Uh-huh. ¿Y sabes cómo
yo estuve,
fue?
Yo estuve
¿tú tuviste la primera?
En la presentación, en el estreno en Málaga, en el Soho, que estaban los dos, salieron al final los dos, se pusieron a cantar y a bailar y... Y el musical está muy bien. Está basada en los escritos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento.
Sí, el mensaje es la esperanza. Uh-huh. Es la esperanza, principalmente.
Y está muy bien. Se llama Gospel y hay grandísimos artistas y está muy bien. Yo lo recomiendo mucho. La verdad es que está bastante bien.
Esta es una nueva adaptación. Pero además de presentarnos este musical, que, por cierto, tiene connotaciones sentimentales muy bonitas para Emilio Aragón, porque comentaba que su hermana Rita había estado trabajando en él también, pues además de ello, pues nos presentó un cuento que se llama Telmo Lobo, que es un cuento que ha escrito basado en todas esas historias que le cuenta a su nieto, uh-huh, por la noche. Entonces dice que le ha gustado tanto eso de escribir que piensa repetir y que ya ha escrito la segunda parte, que se llama Telmo Lobo 2, que va a salir en septiembre y que va a seguir escribiendo. Que eso de escribir es mucho más económico que producir musicales y le da muchas satisfacciones.
Le contaba a Juan y Medio y a Eva Ruiz que era un encargo de sus nietas. Y que, claro, ¿cómo le va a decir que no a sus nietas?
Efectivamente. Claro. Oye, y que le encanta cuando Emilio Aragón sale fuera de España, le encanta ver cómo los artistas, sobre todo andaluces como Antonio Banderas o nuestra queridísima Sara Varas, van haciendo gala de su españolismo por todos lados a través de la música, que la música es un gran vehículo de integración.
Para que los poetas nunca digan, aquí tienen un hombre tan...
¿Me quieres hablar del Carnaval de Cádiz, del concurso oficial de agrupaciones de carnaval y de la fundación de Juan Carlos Aragón, que presenta y crea el premio Capitán Veneno?
Efectivamente, porque ya estamos en tiempo ya de cuartos de final. Nuestros compañeros de Canal Sur pues están retransmitiendo a través de la radio, a través de la tele también, todo lo que pasa en el Gran Teatro Falla. Pero ¿qué ocurre también? Pues que la fundación de Juan Carlos Aragón acaba de crear y presentar un premio que se llama Capitán Veneno para premiar a la letra más transgresora del carnaval. Pero mejor que lo cuente yo, que nos lo cuente el presidente de este premio, que se llama Arcángel Bedmar y que era el corrector literario de Juan Carlos Aragón.
Hola, Arcángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado también de saludaros a vosotros.
Capitán Veneno.
Efectivamente. Cuéntanos cómo surge la idea, cómo la vais a llevar a cabo, porque este es el primer premio, y cómo vas viendo las letras que estás escuchando.
Pues la idea surge de la Fundación Juan Carlos Aragón, que se fundó pues hace pocos meses. Es una fundación que todavía no tiene ni sede física, pero sí quería presentarse públicamente pues a través de este premio, que identifica muy bien a Juan Carlos Aragón, es decir, la transgresión y la crítica. Entonces me encomendó a mí que fuera el presidente del jurado y que nombrara a los 5 miembros que lo componen.
A ver, cuéntanos.
Y esa ha sido mi labor.
Cuéntanos
así
quiénes
que,
son
si
esos miembros.
Que te explique un poco quiénes son esos miembros.
Claro.
Pues mira, pues están ligados fundamentalmente al mundo del periodismo. Son, por un lado, si empezamos por ellas, pues Miriam Peralta, que es periodista y
compañera.
Es locutora, compañera de Onda Cádiz, es la que está retransmitiendo ahora mismo el concurso, junto a Quique Miranda. También tenemos a una periodista de Diario de Cádiz, que es Tamara García, que también, como digo, está siguiendo, al igual que Miriam, pues todas las fases del concurso, porque es redactora de Carnaval del periódico. Y luego tenemos a otras dos personas también ligadas al mundo del periodismo, en este caso Manu Sánchez, vuestro compañero, uh-huh. que es ligado al periodismo porque es presentador y aparte es actor.
Bueno, y además hemos visto esta semana en Canal Sur esa serie documental Creo en Ti, que presenta
Creo
y dirige Manu Sánchez.
Claro, eres un Juan Carlista, confeso, que además me hace gracia la manera en que define a Juan Carlos. Lo define como el gran cabrón del reino.
Definición transgresora también.
Sí, sí, totalmente transgresora, pero sí, se refiere a él de esa manera. Y bueno, va a estar Manu. Por último tenemos a otros dos componentes, que son Manolo Casal.
Nuestro compañero.
Exactamente, Manolo, que es un gran referente, los que nos aficionamos al carnaval, pues hace ya 30 años, junto con Modesto Barragán, eran los grandes referentes del periodismo audiovisual, del Carnaval de Cádiz, con aquel programa antológico del Ritmo del Tangay. Y por último, aparte de Manolo, que va a ser también director de la emisión del concurso para Canal Sur, pues Manolo está allí, es decir, Manolo ya está en Cádiz, al igual que Miriam, que está cada día en el concurso, y Tamara. Y tenemos por último a Santi Moreno, que es un historiador, un doctor en historia, gaditano, que tiene una tesis doctoral sobre el carnaval durante la Segunda República, sobre la represión que sufrieron los carnavaleros tras el golpe de Estado de julio del 36, y aparte de eso, es una persona que ya ha sido miembro del concurso oficial, no del concurso, del jurado oficial de agrupaciones carnavalescas, ha participado en chirigotas ilegales y también es, junto a Fran Sevilla Pesi, el que mantiene la famosa ruta del carnaval de Cádiz, la ruta del Falla, la ruta del Habla de Cádiz, la Semana Santa de Cádiz, es decir, es un gran divulgador de la historia gaditana. O sea que tenemos, creo que, un jurado pues compuesto por personas bastante, bastante expertas y fundamentalmente amantes del carnaval.
Pues lo vais a tener, no sé si hasta ahora va complicado, va fácil, ¿cómo va?
Pues mira, estamos haciendo nosotros pues la selección ya de piezas de repertorio.
Bueno, todavía queda mucho, ¿no?
Claro. Pero ya tenemos bastantes.
¿Quién apunta manera?
Ah, no.
No se puede decir nada.
No lo podemos decir. No,
dinos solamente dos cositas para terminar rápidamente. Primero, ¿cuándo se sabrá? Supongo que será a partir de la primera fecha de marzo, ¿no? ¿Cuándo se sabrá el ganador? Y segundo, defínenos muy rápidamente ese puente que tendió entre Cádiz y Córdoba, Cádiz y Lucena, Juan Carlos Aragón.
Bueno, pues el premio no tiene una fecha, no tiene un día concreto de anunciarse, sino que hemos puesto en la nota de prensa que se anunciará, se publicitará en la jornada siguiente a la final. De manera que en esa semana de carnaval, no sé qué día, pues ya...
La final es el 28F, pues...
El 28, el Día de Andalucía. Pues me imagino que nos daremos 2-3 días de margen, porque yo tengo voz, pero no tengo voto. De manera que serán ellos, claro, yo intervengo en los debates que nosotros tenemos pues casi a diario, ¿no? Pero no tengo voto, porque el presidente tiene un papel más institucional que otra cosa, pero sí tengo voto. Entonces, pues ya te digo que cuando ellos nos digan, ¿vale? Y respecto a la segunda pregunta o segunda cuestión, que era el tema de cómo surge la relación, pues bueno, surge porque Juan Carlos vino aquí a actuar con los Yesterday en el año 99. Yo había sido uno de los fundadores del festival en el que actúa, que es Carnavaluz, que es el festival más antiguo de carnaval de Andalucía. Y entonces ahí yo lo había conocido a él personalmente el año anterior con las ruinas romanas de Cádiz, pero ahí ya empezamos a hablar. Y cuando él decide en 2007 hacer su primer libro, escribir su primer libro, pues bueno, como ya había venido también bastantes veces a actuar a nuestro festival, a Carnavaluz,
pues ahí se crea la persona idónea. Ahí sí, se crea la unión. Bueno, pues te vamos a dejar, porque tú sabes cómo es la radio, que el tiempo vuela, pero vamos a estar muy atentos a ese resultado final de este primer premio Capitán Veneno, ¿eh?
Premio pues Capitán Veneno a la letra más crítica y transgresora, del COAC. Arcángel Bedma es el corrector literario de la obra de Juan Carlos Aragón y presidente del jurado. Pues nada, buen tino, Arcángel, con todo esto.
Muchas gracias,
A ti, hombre, un abrazo.
Hasta luego, adiós, un abrazo, adiós.
20 años de mitos mal curados, dibujando dieguitos y mafaldas.
Bueno, antes de hablar de Sabina, dame una pista de nuestro invitado o invitada misterioso.
Pues mira, nuestro invitado misterioso es una persona que ha sido un prodigio dentro del mundo de la música y del mundo artístico, que viene con una herencia artística ya en el ADN y luego una formación y una repercusión internacional desde Andalucía. Artista de artistas, Ana.
Vale, pero no me aclara mucho.
A mí no me aclara.
Artista de artistas hay muchos en Andalucía.
Claro.
No. En Andalucía tenemos muchos artistas, pero artistas de artistas tenemos pocos, ¿eh?
Vale, a ver qué suene Sabina.
Vamos a felicitarlo.
A ver qué suene Sabina.
Soñando, hoy ganamos el partido. La germo que me engaña con la luna, alguna vez le hará monumento. Los de la barra brava.
Que ha cumplido años Sabina.
Sí, ¿sabéis cuántos?
Pues Sabina tiene que estar por los 70 y muchos, ¿no?
Seis.
Ah, pues no tanto. No tanto.
Bueno.
Joven todavía.
Está más escacharrado que años tiene.
Ya sabéis que él mismo ha confesado y ha cantado y ha contado a través de su música, bueno, que hay momentos de su vida en que no ha llevado una vida, digamos que muy ordenada, una vida un poquito caótica, pero una vida bohemia que le ha servido también como fuente de inspiración para tantos temas que siguen conmoviendo, removiendo y formando parte de nuestra memoria sentimental. Pero yo creo que Sabina es de los artistas eternos.
¿Eh? Pocos artistas desarrollan la narrativa musical como Joaquín Sabina.
Desde luego que sí. No.
Creo
las
que
letras
poco.
Son
te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero pocos artistas hacen la narrativa. Bueno, pues nada, ¿y lo has celebrado de alguna manera?
Bueno, las celebraciones de Sabina siempre son en privado. Tú ya lo sabes. Él no es un hombre de exponer su vida personal, su vida familiar en público. Pero eso sí, ha recibido muchísimas felicitaciones de toda esta gente que tanto seguimos su música y que tanto la admiramos. Y de una admiración a un maestro de la música, ¿puedo lanzar otra pista del personaje?
Por favor.
Venga, otra pista.
Por favor.
Está de cumpleaños, pero no cumple años el personaje, cumple años su obra. Se cumplen 40 años desde que su obra se dio a conocer y formó parte también de nuestra memoria sentimental. A ver,
hoy estoy perdida, hoy no acierto.
México lindo y querido, si muero
lejos de ti,
que digan que estoy dormido y que me traigan aquí.
¿Por qué hablamos de México, lindo y querido?
Hoy porque hasta allí se nos ha ido Sergio Ramos.
Oh. Pero habla mexicano enfadado, Pepe. ¿Por qué te enfada para hablar querido. Mexicano? Habla, yo estoy relajado.
Bueno, porque... bueno, son así como muy...
Pero yo te digo una cosa. A lo mejor los oyentes mexicanos o mexicanos cuando nos oigan se enfadan. Porque cuando imitan el acento andaluz fuera de Andalucía...
Sí, toda la razón.
Nosotros nos molestamos porque lo hacen mal.
Yo, toda la razón.
Tú lo haces bien. Estoy cualificado...
Para hacerlo bien.
Y habilitado porque he vivido en México...
Oh.
Hace ya mucho tiempo, es verdad. Y me hice muy amigo...
estudió y mexicano.
Muy amigo de los mexicanos. Tengo buenos amigos mexicanos.
Ah, bueno, entonces tú tienes la concesión. Él puede, Ana. Claro, nosotras no, él puede.
No, puedo venga, decir, vale. ¡México, lindo y querido!
¡Miriontale ahí con el vado!
Pues díselo a Sergio Ramos, porque ya está allí, ya está en México, se ha ido hasta allí, porque es el fichaje más importante de la Liga Mexicana. Va a jugar en el Rayados Monterrey. Bueno, ¿conocías tú al equipo?
Estrella. No. Ni Sergio Ramos tampoco.
Aquí en Sevilla lo vamos a conocer ahora. Vale. Ahora sí, porque tenemos allí a una leyenda del fútbol español, Pepe.
Sí, pues sí.
Lo tenemos allí, pero su debut no se va a producir, parece ser, hasta el día 2 de marzo, porque se está poniendo a punto. Lo que sí es verdad es que ha despertado un interés tremendo entre la prensa mexicana y entre los aficionados. Y hay muchísimas ganas de ver a Sergio Ramos, que a sus 38 años asegura que todavía tiene mucho que ofrecer en el fútbol.
Bueno, y no dejamos el fútbol, aunque sea rápidamente, porque me querías hablar de Jesús Navas,
porque mañana recibe el premio especial de la Asociación de Periodistas Deportivos que preside Javier Blas, que es compañero, en la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva en Alcalá de Guadaira. Y aprovecho para decirte que acaba de salir un nuevo libro, Así fue la despedida de Jesús Navas, del que tengo el honor de formar parte junto a Miguel Gallardo, que recoge lo que fue hace 2 meses esa despedida en el Estadio Sánchez Pizjuán a Jesús Nava. Y por cierto, atención que se va a presentar en la tierra natal de Jesús, en Los Palacios, próximamente. Yo os invitaré y os avisaré.
Ah, muy bien. Venga, nuestro invitado misterioso. Me tienes que dar mejores pistas, porque la pista...
Mejores pistas. Bueno, pues os digo que su nombre empieza por la A, que tiene un apellido compuesto, que su nombre forma parte de la historia de la música. Que si yo digo Sevilla,
ya está.
Pienso en él inmediatamente. Y que es la persona que le ha echado el piropo más bonito a nuestra ciudad a través de una canción.
Ah, ya sé. Sí, lo sé.
Lánzate,
lo sé.
Ana.
Arturo.
¡Parejo Obregón!
Si vienes al sur, te cantaré una canción de amor en primavera.
Si vienes al sur, Arturo Pareja Obregón, mi querido... Amigo y navegante, buenos días.
Buenos días, Pepe.
¿Cómo estás y dónde?
Pues mira, estoy en el campo, ya dejé la navegación porque es mucho trajín para mí. Acabo de cumplir 60 y ya a los 60 se tiene uno que cuidar. Entonces he dejado el mar y me he venido a pilas. Y tengo aquí una finquita de olivos preciosa y estoy puesto todo el día con el mono, un mono verde que me he comprado, y todo el día liado en el campo.
¡Anda! Mira qué bien por mí.
No antes liado con los barcos, tú que eres navegante, ¿sabes de eso? Uh-huh. ¿Eh? Ya sabes que los barcos dan mucha guerra y mucho trabajo.
Mucho,
pero que
sí,
nos gusta,
mucha tarea.
Nos gusta esa briega, nos gusta. Y a mí me encanta... Tengo aquí mi casita, tengo mi piano, tengo mis olivos, mis gatos, mis perritos, mis cositas. Ahora voy a comprar una gallina para que me pongan huevos, que voy a hacer suficiente. Me
ha
voy
cambiado.
A empoderar. Como
qué maravilla.
Ha cambiado la caña de pescar por el azadón del campo. Pero lo que no ha cambiado es el amor a Sevilla.
Totalmente.
No ha cambiado para nada, porque se cumplen 40 años de esa canción Sevilla, que tiene ha sido versionada por muchísimos artistas, entre ellos Alejandro Sanz, pero el piropo que le has echado a Sevilla tan bonito ha trascendido el tiempo y lo vamos a celebrar de alguna manera en este 40 aniversario, ¿no, Arturo?
Exactamente, mira. Bueno, me pongo. Y entonces pues me salen las cosas porque como sigo enamorado de Sevilla, uh-huh. Y es un amor tan profundo desde niño, pues que me ha salido una canción preciosa después de 40 años que lanzo también unos piropos a Sevilla que son maravillosos. Y esta canción ya está grabada, la he grabado en el estudio Musigrama en Madrid, que era donde grababa mi padre, donde ha grabado Sigala, Bebo Valdés, donde he grabado yo de toda la vida, desde niño. Conozco ese estudio y le tengo un gran cariño. Ya está grabada. Ahora vamos a,
hay 58, a presentarla
a los medios. La vamos a presentar a los medios próximamente para el mes de marzo. Le vamos a hacer toda la promoción y yo espero que después del Rocío, que cae en junio, o sea, a final de junio, que sea verano. Pues estamos ahí, Jesús Molina, que es mi manager, representante y hermano, está intentando conseguir los Reales Alcázares, o sea, el patio de la Montería. O
el marco idóneo.
Emblemático para que eso sea un evento importante.
Único.
Y que yo cante con una filarmónica que vamos a llevar, la Filarmónica de Sevilla, con una cuerda impresionante. Y la aventura esta es, y esta poesía es como un cuento, a Sevilla.
Pero es un tema nuevo.
Allí, por
Arturo,
supuesto, está. Es completamente nuevo. Es completamente nuevo.
O sea, vamos a celebrar Sevilla.
Nuevo, ya está.
Vamos a celebrarlo con otro nuevo piropa Sevilla. O sea, vamos a tener ya dos canciones emblemáticas de la ciudad.
Exacto, sí.
Y esa no la vamos a escuchar hasta este día. No vamos a escucharla, no la vamos a conocer antes.
No, en marzo, Pepe, en marzo. Se mandarán a todos los medios, por supuesto a vosotros. Estáis invitados al concierto de verano, porque quiero que vengan todos los amigos. Vosotros sois amigos y aparte también medios, con lo cual mato
doble puntuación.
Tiro, Pepe.
Por cierto, Arturo, es que Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla. Es la frase emblemática de tu padre.
Qué orgulloso estoy.
De tu padre, que forma parte de ese cartel de las ferias de la primavera de Sevilla este año. Es el hilo conductor de ese cartel maravilloso de los artistas Francisco Rovira y David Romero, que se acaba de presentar.
Estoy muy orgulloso de ese cartel y le he dado las gracias a través del Facebook, porque a ellos no los conozco, no tengo el placer. Si me lo presentan, pues les diré lo mismo, que muchísimas gracias, que el cartel me ha encantado y que hacerle un homenaje tan bonito, el cartel de las fiestas de primavera, no nos olvidemos que ese cartel incluye Semana Santa y Feria, que son las fiestas de Sevilla, de nosotros, de Andalucía, porque Sevilla es Andalucía y Andalucía es todo uno, es
efectivamente
un bloque.
Arturo, que sé que se te quiere muchísimo. Estamos deseando escuchar esa nueva canción y que te mando un abrazo enorme. Cuidadito con la gallina.
Pepe, Marina y compañía,
Anita,
un beso.
Adiós.
Muy fuerte.
Un beso.
Que me tenéis aquí, un beso.
Un besito,
adiós.
Grande.
Lloran los pinos del Coto despidiendo a las carreras.
Arturo Pareja Obregón, un grande, y seguro que esa canción es una maravilla. Marina, nos tenemos que ir.
Pues volvemos el domingo que viene con muchas más cosas que contar.
Si Dios quiere. ¿Tú vas a mamá?
Claro
por
que
ahí?
Sí, yo voy a estar con vosotros en ese festival que presentéis, Eva Ruiz y tú, el próximo día 23 en FIBE a las 5 de la tarde. Mucho todavía se puede asistir, ¿no, Pepe?
Grande, todavía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.